Let's go.
Hablamos de esquí. Hola, qué bueno que estés ahí. ¿Cómo lo llevas? ¿Has pasado una buena semana? Bienvenido a Hablamos de Esquí, tu podcast de esquí y nieve. Muchas gracias por darle al play e intentaremos hacerte pasar el mejor rato posible. Y un saludo también a todos los que nos escucháis en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
Hola a todos. Hoy tenemos un programa que, como dices, Nacho, esperamos que os resulte divertido. Pero lo que seguro que os va a parecer es interesante, porque hoy vamos a conocer más medidas que se van a tomar este año para esquiar con seguridad, especialmente en las competiciones.
La competición en esquí alpino mueve muchas personas a lo largo de una temporada. Son muchos niños y niñas los que pasan su temporada en clubes de distintas estaciones y que viajan y compiten contra otros niños.
Pero no solo niños, hay categorías de adultos y de másters, como bien sabemos en este programa.
Exacto, sí. Así que esta información, la de cómo serán las carreras este año, es muy interesante para todas las familias de corredores, los corredores en sí y, de paso, para el resto de esquiadores.
Claro, además, este próximo fin de semana, el 14 y 15 de noviembre, se celebra en Madrid Snow Zone el Trofeo Spain Snow Apertura de la Copa de España U16. ¡Esto empieza ya!
Hablaremos de esto. Y atentos, porque este fin de semana se iba a celebrar la segunda prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino, pero se ha anulado por falta de nieve. Sí, la Copa del Mundo ya ha empezado. De eso también hablaremos hoy.
Y como este año está claro que vamos a tener que esquiar con mascarillas, vamos a hablar de un producto que lleva con nosotros toda la vida, pero que ahora ha dado un paso más y se ha adaptado también a este 2020 y sus exigencias. Estamos hablando de la marca Buff.
Bueno, un programa muy completito, la verdad, me gusta. Ya sabéis además que queremos oíros y que nos dejéis notas de audio en nuestro WhatsApp, el 682-734405. ¡Os esperamos!
Pues venga, ¿estáis todos preparados? ¡Empezamos!
Iván Besón, de Patrick Sport.
Buenos días, chicos, y muchísimas felicidades por vuestros 100 programas, que es un reto, y enhorabuena a Nacho y a Camil, y por supuesto a todos los que han ayudado a hacer este programa, que es increíble y que es objeto de culto. Esto de tenerlo cuando quieras en el móvil es una maravilla. Bueno, este año imagino que será un año que vais a aumentar a lo bestia la audiencia, por las razones que todos sabemos y que vamos a estar un poco más en casa. Muchas felicidades y que os esperamos en la tienda, que seguimos abiertos pese al COVID. Un abrazo a todos y feliz temporada a todos.
Después de estos primeros programas de Hablamos de Esquí, y habiendo conocido los protocolos de Gran Valira, de Sierra Nevada o de Vail, y habiendo hecho un debate entre esquiadores, ya nos vamos haciendo una idea de cómo va a ser la nueva temporada en las estaciones. Pero para completar esta imagen, nos viene bien conocer cómo se van a desarrollar las competiciones de esquí alpino este año.
Sí, porque muchas de estas medidas van a ser aplicadas por las estaciones para todo el público. Y porque entre nuestros oyentes hay muchos corredores de distintas categorías y padres o madres de niños que compiten.
Para hablar un poco más de la temporada de competiciones, que además empieza este mismo fin de semana, y que nos cuente en qué consisten las medidas de prevención anti-COVID-19 en las competiciones de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, ya está aquí un viejo conocido de este podcast, Juli Sala, responsable del área de desarrollo deportivo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Hola, Juli. Bienvenido de nuevo a Hablamos de Esquí.
Hola, buenas. Buenas, Nacho. Buenas, Camil. ¿Cómo estamos? Un placer volver a colaborar con vosotros.
El placer es nuestro, Juli. También está con nosotros Juanjo de la Torre, representante del Club Tecalp, el club organizador de la carrera. Hola, Juanjo. Lo mismo te digo. Bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola, buenas a todos. Un placer estar con vosotros.
Pues muchas gracias a los dos. Y lo primero, Juli, ¿qué tal estás? ¿Muy atareado con el comienzo de la temporada?
Bueno, pues la verdad que es como todos, ¿no? El tema del COVID, obviamente, nos hace que haya muchos planes que sean muy cambiantes y que preparas las cosas y luego hay que deshacer el camino andado porque no solo depende de nosotros, sino que hay una realidad paralela la cual no podemos controlar y obviamente pues nosotros estamos para cumplir al máximo todos los protocolos que nos mandan. Uh-huh. Y siempre tenemos que intentar trabajar con un plan B y C para que tanto entrenamientos como competiciones se puedan llevar a cabo.
Uh-huh. Ya me imagino.
Juanjo, primera prueba de la temporada en Madrid Snow Zone, el trofeo Spain Snow Apertura de la Copa de España U16, como viene siendo ya una tradición, ¿no? ¿Cómo lo ves este año?
Bueno, como bien dices, es una tradición, ¿no? Abrir la temporada con esta carrera, con un paralelo, que es una carrera apasionante. Si todos los años lo hacemos con máxima ilusión, desde el club organizador como desde la RFEI, este año si cabe aún más, ¿no? Tenemos a muchos deportistas que han tenido que acabar la temporada pronto, bueno, muchos no todos han tenido que acabar la temporada pronto, y hay muchas ganas de volver a la competición, de volver a la normalidad dentro de las posibilidades, y desde el club organizador estamos, te diría, con más ilusión que ningún año, con más ganas que ningún año.
Esta es la primera competición de esquí alpino que se hace desde el parón, desde marzo.
Correcto. Correcto, sí. Quiero recordar que acabamos más o menos para el 13 de marzo y que no se pudieron completar toda la temporada por ni las finales de campeonatos de España ni nada de lo que había planificado. Y como te decía antes, creo que hay muchas ganas por parte de los deportistas también de volver a medirse en pistas, ¿no?
Además, Juanjo, vosotros en Madrid Snow Zone lleváis esquiando desde que se permitió realizar actividades, ¿no? Con medidas de seguridad, pero ahí vais.
Sí, correcto. Pues quiero recordar que desde la fase 2 de la desescalada en Madrid, nosotros activamos un plan y un protocolo de entrenamientos semiprivados con grupos de uno o dos deportistas, uh-huh, que además nos vino fenomenal para hacer una mini pretemporada y algo súper especializado y súper personalizado. Y poco a poco hemos ido de forma paralela a la desescalada y hemos continuado entrenando, incluso hemos podido salir a entrenar a glaciares este verano, o sea que bastante contentos.
Bueno, centrándonos en la competición de este próximo fin de semana, el trofeo Spain Snow Apertura de la Copa de España U16, contadnos, ¿qué medidas de seguridad contra la COVID vais a implementar?
Bueno, lo marca todo un poco el paso, las medidas sociosanitarias implementadas por la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, ¿no? Entonces, ya de por sí los aforos son aforos reducidos en la instalación, el aforo es de 300 personas, todos los accesos están dotados de geles hidroalcohólicos y las medidas habituales que tenemos en cualquier instalación deportiva. Pero nosotros además queremos dotar de más seguridad al evento, dotando a todos los participantes, todos los deportistas técnicos y personal de la carrera, habilitándoles una entrada para que no se mezclen con el resto del público, incluso a todo el personal de la carrera que tenga interacción con cualquier deportista se le va a practicar un test de antígenos el día previo a la carrera, al evento. Uh-huh. Más allá de esto, hemos modificado, que esto Juli también nos lo puede comentar en cuanto al programa, diferenciando muy bien la categoría de hombres y de damas y haciendo reconocimientos un poco escalonados. Realmente hemos modificado un poco los protocolos de tiempo para intentar mantener más distancia de seguridad en los deportistas y en el personal del evento. Con lo cual yo creo que las medidas de seguridad son más amplias de lo que está escrito, ¿no? Uh-huh. Y queremos que el evento sea muy seguro y sea espectacular.
Muy bien.
Me gustaría añadir un aspecto a lo que ha dicho Juanjo y decir que obviamente todos tenemos a la imagen la foto de Cervinia, imágenes del teleférico de Chamonix. Decir que en esta competición esto no va a poder suceder. No va a poder suceder porque, lo que ha dicho, la entrada, el flujo de tráfico de todas las personas estará separado. Se habilita una puerta específica de acceso a la pista directo desde la calle sin pasar por el centro comercial. Intentaremos tener personas dentro de la organización que mantengan muy a raja tabla todo ese protocolo y intentaremos, porque será uno de nuestros empeños principales, en que obviamente la competición tiene que desarrollarse, pero hay toda una actividad paralela a la competición que es todo ese movimiento de gente, todos los chicos, concienciar mucho a los deportistas y a los técnicos y sobre todo transmitir también desde la federación mucha tranquilidad. Muchas veces lo que leemos, lo que vemos o lo que nos cuentan no es 100% real, no está...
Pues una minoría, ¿no?
Claro, bueno, o hay versiones interesadas por lo que sea, uh-huh. o hay gente que tiene miedos, hay gente que tiene incertidumbres, que es normal, a todo el mundo el coronavirus le ha afectado de alguna manera o de otra, uh-huh. pero sí que lo que tenemos que hacer es transmitir mucha tranquilidad y sobre todo mucha seguridad. Nosotros somos los primeros en que creemos en la seguridad de los deportistas, en la seguridad de todo el staff, porque sin ellos esto no tendría ningún sentido. Entonces, El protocolo consensuado entre diferentes administraciones permite que los deportistas no profesionales, pero con una licencia nacional, puedan participar, puedan competir en una competición de ámbito nacional. Y lo que queremos, al igual que hemos hecho en las otras dos competiciones, una que se hizo hace 15 días en Snow Zone también de freestyle y el uh-huh. Campeonato España de Roller Ski en Jaca, uh-huh. es seguridad ante todo y sobre todo de calmar, tranquilizar y dar mucha información a todos aquellos que tengan dudas. Cuanta más seguridad tengamos, seguro que será un éxito y, como bien sabe Juanjo, toda competición, lo primero que se cuenta es si ha habido algún lesionado o no. El esquí es un deporte de riesgo y siempre puede haber una caída y alguna lesión. Uh-huh. Y más ahora, lo que queremos es sobre todo seguridad ante todo.
Muy bien.
Al ser la primera carrera de la temporada, es muy importante marcar el listón de las medidas y cuanto más alto sea, más seguridad se va a transmitir para el resto de carreras del calendario. Además, como decía Juanjo, en Madrid Snow Zone se lleva esquiando desde la fase 2 de la desescalada y se ha esquiado bien y con seguridad, o sea que está muy bien estas medidas. Contándonos un poco las medidas puntuales, en cuanto a forfait, reuniones de equipo o todas las cosas que están relacionadas con una carrera, ¿cómo lo tenéis pensado para esta temporada?
A ver, nosotros desde la federación lo que se han hecho son unas recomendaciones en base al protocolo armonizado del CSD, que incluso presentamos esas recomendaciones y el CSD las ha incluido en ese protocolo, uh-huh. en la página web de la RFEDI, en el apartado información COVID-19, hay diferentes documentos, uno de ellos es este. En base a esas recomendaciones, los organizadores hacen su propio protocolo y lo deben validar a través de sus comunidades autonómicas. Si se cumple ese protocolo, no hay ningún problema, porque es norma, y si se cumple no hay ningún problema, y cada organización es libre de implementar mayores normas o mayor exigencia a lo ya establecido.
Claro, como en este caso, por ejemplo, cuenta Juanjo en Madrid Snow Zone, que ellos van a habilitar una entrada especial para que los corredores no tengan que pasar por el centro comercial, ¿no? O sea, cada club puede mejorar todavía esas medidas, ¿no?
Claro, aquí luego Juanjo que os explique con más detalle para sobre todo para transmitir esa seguridad y esa tranquilidad a todo el mundo. Pero deciros, por ejemplo, ¿no? Las reuniones de jefes de equipo, ¿no? Que se solían hacer en salas cerradas, pues de sedes de clubes, se intentará hacer siempre que se pueda al aire libre o con mucho espacio, ¿de acuerdo? Pero nuestra recomendación es hacerla a través de plataformas online, como puede ser Zoom o Google Meet, para que esa reunión bueno, pueda llevarse a cabo sin ningún tipo de problema y ningún tipo de conflicto con a nivel sanitario.
Cada uno desde su hotel, digamos.
Cada uno desde su hotel o desde el coche o donde sea, pero sobre todo poder hacer esa reunión porque es muy importante, se da mucha información y es una reunión muy técnica y entonces hay que hacerlo y hay que hacerlo igual, ¿de acuerdo? También nosotros desde la federación damos unas recomendaciones a nivel de reconocimiento, a nivel de cómo planificar el programa de la competición, como bien ha dicho Juanjo. Separaremos los géneros, ¿no? Para que no haya 140 deportistas coincidiendo a la misma hora, sino tendrán unos horarios, ese horario estará marcado, ¿no? Pues como quiero ir al museo, yo compro la entrada a las 10:15, entonces todo se trabaja para que todo eso vaya muy rodado. Obviamente, obviamente Snow Zone es indoor, pero su altura y un poco pues la especificidad de la instalación también nos ayuda. No pensemos en Snow Zone como una sala cerrada, ¿no? Mucha gente va a la farmacia, mucha gente va al supermercado a comprar, incluso a restaurantes, las comunidades que se permite ir a restaurantes, ¿por qué no vamos a ir a esquiar a Snow Zone con todas las medidas que están planteadas? Y a nivel de otras también pues recomendamos a organizaciones tener dos juegos de dorsales, sino usar dorsales desechables. Uh-huh. En el portillón de salida, en grupos reducidos, siempre con mascarilla, y solamente en el portillón de salida el corredor se podrá sacar la mascarilla. Una vez cruce la línea de meta, se volverá a poner la mascarilla. Entonces, todo eso son recomendaciones que hemos trabajado muy internamente con el Departamento Médico de la Federación, el departamento jurídico y asesores externos para crear eso, pues unas recomendaciones básicas para todo el mundo y que cada organizador se sienta también libre en poder implementar mayores medidas.
Juanjo, y en concreto en esta primera carrera de la temporada.
Bueno, antes os comentaba grandes pinceladas lo que queríamos realizar para buscar que el evento sea aún más seguro. Como decía Yuri, vamos a buscar la entrada por otro punto donde los deportistas y el staff no tengan contacto con ningún usuario. Vamos a habilitar unas carpas para que los deportistas puedan dejar las mochilas debidamente separadas con vallas, en plan boxes para cada club. Eso también nos garantiza, pues eso, que no haya una mezcla de mochilas, que no haya una mezcla de material y que estén individualizados por equipos, tanto los boxes de preparación como de dejada de material y las entradas a pista. La escalada de entrada a pista también la tenemos controlada. Esto también nos hace tener mayor personal que otros años, personal voluntario y gente que colabora en la carrera, mayor al de otros años. Y yo creo que se nos ha quedado un poco también en el tintero el tema de la entrada de premios, que bueno.
Sí, vamos a preguntarlo. Sí, cuéntanos. Sí. ¿Qué tenemos preparada?
Bueno, pues me adelanto un poco. Sí, sí. Bueno, como sabéis, esta carrera desde hace 5 años se retransmite por streaming,
sí,
que creo
es.
Que al final de todos los deportistas, familiares, amigos pueden conectarse y pueden verlo. Esto hace también que como no se permite público, bueno, pues puedan tener un seguimiento del evento, ¿no? Para que no se amontone mucha gente tampoco en la entrega de premios, nos gustaría continuar el streaming, que sea 30 minutos después o 15 minutos después de la finalización del evento, ¿vale? Y solo estén los premiados. Y aunque sea un poco pobre, creo que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva modalidad de entrega de premios, pero no solo en el esquí, sino en todos los deportes, yo creo, ¿no?
Sí, es la nueva realidad.
Está claro. Bueno, yo creo que todos los deportistas, entrenadores, clubes, todas las personas implicadas en las competiciones quieren competir y que se lleven adelante. Así que contaréis con el apoyo total de todos los entrenadores que vengan con los corredores y de todos los implicados, ¿no? ¿Tenéis esa sensación?
Sí, la verdad es que es una competición a la que se accede por cupos. Obviamente, pues hay que acabar de ver las inscripciones cómo se completan, pero es una competición que todo el mundo espera con mucha ilusión. Aparte, es la primera competición después de meses preparando tanto la competición como los deportistas entrenando y los técnicos también trabajando con los deportistas. Y lo más importante de esta competición no es medir la competición o la competitividad como tal, sino es dar el pistoletazo de salida, ¿de acuerdo? Es como, ¿por qué es tan importante Solden? Solden es importante porque empieza, ¿no? Entonces, una vez cuando empiezas, a partir de ahí todo entendemos que se vuelve a normalizar, ¿no? La temporada terminó abruptamente en marzo, estando en el Campeonato de España juvenil de la Top Kai en Baqueira, que íbamos a competir y se nos paró de golpe, ¿no? Aquí de pues qué ganas tenemos todos, ¿no? De volver a arrancar, de volver a empezar y de volver a esa nueva normalidad que tendremos que acostumbrarnos. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque también es el primer evento del nuevo concepto de cómo serán las competiciones. Las competiciones ya no serán como las tenemos entendidas como tal, ¿no? La mítica imagen de Slatnin con 60.000 personas en la meta, esto no pasará. Entonces, ¿dejará de ser Slatnin tan importante? No, Slatnin la carrera será igual. Lo único que tenemos que, pues eso, ¿no? Con los entrenadores y sobre todo con los responsables de las diferentes federaciones, transmitir mucha tranquilidad, mucha seguridad, hacer mucha pedagogía, estar muy encima y que es por el bien de todos, que si hay alguien que no lo cumple o hay alguien que pone en riesgo la seguridad del resto, se nos puede caer a todos, no solo a uno o a otro, sino es un tema de todos, ¿no? Entonces, el deporte y los deportistas tenemos un componente diferente al resto, entonces eso es lo que tenemos que transmitir y hacer.
Si me permitís, un poco que al hilo de la pregunta de si percibimos ilusión, yo creo que el termómetro está siendo estas semanas de entrenamiento en Sanadú. Yo que voy a entrenar con mis deportistas del Club Tecal, estoy viendo cómo todos los equipos de España, la mayoría de equipos, están pasando por aquí a preparar la prueba y ya testeándose ellos mismos sobre medidas de seguridad en hoteles, etcétera, etcétera, pero vienen con ilusión, vienen con ganas y se ve ese ambiente y esa ilusión, ese movimiento en pista. Ahora mismo vemos equipos entrenando, está en pista el Club Esquí Granada, han pasado por aquí esta semana el MAF, el Tenificación de Castilla y León, el MAI Luengo, equipos de todas las federaciones, ¿no?
Qué bien.
Y esa ilusión y esas ganas, cuando hablas con los entrenadores, con los responsables de clubes, te las transmiten, ¿no? Por eso os comento que este año tenemos más ilusión que ningún año por volver a esa normalidad, ¿no? A esa normalidad de competir. Luego, como dice Yuli, será diferente. Tenemos que asumir que va a ser diferente, pero todo el mundo tiene esa ilusión.
Genial, es súper importante. Es como hacer borrón y cuenta nueva de lo que pasó en marzo y empezar ahora de una manera diferente. Igual que nos hemos acostumbrado a las mascarillas, a todo,
a las colas en la farmacia,
eso es, a guardar la distancia, pues con las competiciones igual, lo haremos.
Yuli, todos los años soléis hacer algún camp en SASFE, pero este año, ¿cómo lo vais a hacer?
Bueno, pues te agradezco la pregunta. Como siempre, como bien sabéis, en Casa España, en SASFE, es nuestra sede y siempre intentamos optimizar al máximo esta instalación porque las condiciones que tenemos ahí son ideales, son perfectas. Lo único que este año, debido a todo el tema del COVID, que también ha afectado obviamente en Suiza, hemos tenido que variar un poco. De hecho, Casa España este año solo han podido estar abiertas para los deportistas del equipo nacional con unas estrictas medidas sanitarias y de control, que todo deportista y todo staff que accediera tenía que hacerse previamente un control PCR, habitaciones individuales, comidas individualizadas, sin reuniones masivas, dijéramos todo el mundo en sus habitaciones cuando estaban en el hotel. Nosotros, como también el gobierno de Suiza implantó unas medidas de 10 días de confinamiento para ciertos países, desgraciadamente la tasa de España, como bien sabemos todos, es una tasa elevada, y el gobierno suizo pues determinó que España era uno de los países que tenía que hacer esa cuarentena. Entonces, ya con previsión decidimos tirar por el plan B. Tenemos una instalación magnífica para entrenar, como es Snowzone, y plantearemos 3 días, el día 11, 12 y 13, antes, previos a la competición, 3 días en los cuales hemos convocado ya a 8 deportistas, 4 chicos y 4 chicas, siendo 3 de último año y 1 de primer año. Normalmente esta concentración, la hacíamos con más deportistas, pero también con ese compromiso sanitario y de COVID y de responsabilidad hemos disminuido esta concentración. En lugar de 14 lo hemos pasado a 8, también con unas estrictas medidas de seguridad. Todos los deportistas que vendrán y técnicos pasarán un control PCR antes de viajar. Insistimos en la habitación individualizada, la comida individualizada y dentro de la instalación estrictas medidas como las que ha explicado Juanjo, que muchos de ellos ya han venido con sus clubes a entrenar y que las han hecho, y la verdad es que es una convocatoria también muy importante para nosotros, también para ver a los deportistas todo el trabajo que han hecho durante el verano, tanto físico como específico de nieve, y la verdad es que este CAM estará liderado por Carolina Ruiz como responsable de U16, y nada, con muchas ganas, mucha motivación, como dice Juanjo. Seguramente Juanjo también estará como técnico con nosotros en esta convocatoria, y la verdad es que nada, es sumar días, dar mayor más días de entrenamiento a los chicos, y nada, y poder el día de mañana tener más Carolina Ruiz y más María José Rienda.
Bueno, Juli, Juanjo, yo creo que ha quedado bastante claro. Esperemos que toda la ilusión y el trabajo que le estáis poniendo para que la temporada se pueda desarrollar con cierta normalidad, estoy seguro que todos responderemos y al final dará sus frutos y podremos disfrutar de buenas competiciones.
Seguro que sí. Yo, para terminar, me gustaría invitaros a que Nacho y Camil vengáis a la competición. Seguro que Juanjo os habilita un dorsal para hacer de abridores o bien en el clasificatorio o bien en el gigante, y me gustaría mucho que lo pudierais vivir de primera mano. Y también no me gustaría irme o despedirme sin dar un fuerte abrazo a todos aquellos que han sufrido de cerca esta maldita pandemia. A todos nos ha afectado, unos más, otros de menos, pero la familia de los esquiadores, como dice, somos familia, entonces a todos nos afecta por igual. Y desde aquí, desde Hablamos de Esquí, agradecer muy mucho todo el trabajo y todo el empeño que pone Juanjo liderando el Club Tecal y el Tecal como organizador de esta competición, y también agradecer todo el esfuerzo y trabajo de Madrid Snowzone para poderlo llevar. Así que nada, que empezamos, como decís vosotros.
Nos sumamos con eso.
Sí, nos sumamos a ese abrazo, y muchas gracias, Juanjo, por explicarnos tan bien cómo va a ser la primera competición de la temporada. Estaremos atentos, y mucha suerte y que tengáis una buena temporada.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este tiempo, y como ha dicho Juli, os esperamos en la pista. No sé si de abridores, pero estáis invitados.
Pues iremos a ver.
Tranquilo, no tienes el compromiso porque, vamos, lo que nos faltaba.
Bueno, nos esperamos por aquí.
Muchas gracias a los dos y hasta la próxima.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
¡Ey! ¿Qué haces?
Pues mirando lo que ponen aquí, en Twitter.
A ver.
¡Ah! Espera. ¡Buah, con el Instagram!
A ver.
¡Uy, uy, uy! ¡Qué pasada con esto que han puesto en Facebook!
A ver.
Espera, que tengo que contestar a este DM.
Pero déjame ver.
¿Pero qué pasa? ¿Que no sigues las cuentas de Hablamos de Esquí en las redes sociales?
Yo,
Hablamos de Esquí tiene cuenta en Twitter, Instagram y página en Facebook. Solo tienes que buscar Hablamos de Esquí y empezar a seguirlo. Y así lo ves todo.
A ver, ya.
Muy bien. Y además así me dejas en paz, que me acaban de mandar otro DM que tengo que contestar. Porque nosotros contestamos a todos. Incoming message. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars.
Para esta nueva temporada nos habíamos planteado una nueva sección. Una sección que todo programa de esquí debía tener. Información de la Copa del Mundo.
Aunque los que nos seguís desde la primera temporada sabéis que este programa nació como algo para esquiadores turistas, como nosotros, y que no tenemos mucha idea de la Copa del Mundo. Y con el paso de los años hemos ido poco a poco aprendiendo algo.
Sí, y pensamos que, tanto si eres un fanático de la Copa del Mundo, en cuyo caso ya habrás visto la carrera y no podremos contarte nada nuevo que no sepas, como si no sigues la Copa del Mundo, pero sí que te interesa saber algo, o que ya, como nosotros al principio, no tienes ni idea de la Copa del Mundo, ni tampoco te interesa mucho, podríamos hacer algo para que los próximos minutos te resulten interesantes, divertidos, si has visto la carrera, te den información si te interesa la Copa del Mundo, pero no has visto la carrera, y te enseñe algo sobre competición y el mundo de las carreras si eres novato en estas lides.
Y además hay que tener en cuenta que somos un podcast y que no todo el mundo nos escucha en la primera semana en que subimos el capítulo, que hay gente que luego se da el atracón y se pone al día.
Por eso, teniendo en cuenta todos estos factores, le estuvimos dando bastantes vueltas a cómo lo podríamos hacer y finalmente llegamos a una conclusión. Necesitábamos un nuevo colaborador.
Alguien que le guste mucho y siga la Copa del Mundo.
No hemos ido a buscar excorredores ni grandes especialistas porque precisamente vamos a intentar no hacerlo muy técnico ni específico. Para eso, nadie mejor que la propia retransmisión que hace Eurosport.
Alguien que nos la cuente, como necesitamos los que no hemos visto la carrera.
Y que tras escucharle nos hayamos hecho una idea de cómo fue la carrera. Lo suficiente para estar al día de cómo va la Copa del Mundo y podamos defendernos en una charla. Y que al menos sepamos de qué y de quién hablan los muy fanáticos.
Pues menudo marrón.
Sí, desde luego. Estamos poniendo el listón muy alto con esta presentación, sin duda. Espero que no se vaya a echar para atrás.
Pues venga, vamos a presentarle y así es como firmar el contrato y comprometerse con la audiencia.
Eso. Es para nosotros un placer traeros a Rashid El Yassar, apasionado del esquí y de la Copa del Mundo, y que va a intentar informarnos de la Copa del Mundo en Hablamos de Esquí. Hola Rashid, bienvenido.
Hola Nacho, hola Camil, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros charlando un rato de esquí.
Hola Rashid, ¿qué tal? ¿Cómo estás ante tu debut?
Pues muy contento, la verdad, con la oportunidad de participar en un podcast que, como ya sabéis, seguía muy de cerca cada jueves. Y, sí, por supuesto, con ganas de ir contando lo que va sucediendo en las carreras cada fin de semana de competición.
Oye, ¿cómo ves la Copa del Mundo este año?
Pues, a ver, complicado por la COVID. La incertidumbre que todos tenemos, en cierta medida, la hay también en la Copa del Mundo. Los protocolos son estrictos y por el bien de todos se están cumpliendo. Y todos quieren acabar y cumplir con todas las carreras programadas, claro. Pero la duda siempre está ahí y hay que estar preparados. El prematuro final de la pasada campaña va a estar seguro en la mente de todos los participantes. Pese a ello, creo que es una gran noticia que todo haya comenzado, porque tal y como está el tema, yo no tenía muy claro lo que iba a suceder.
No, desde luego.
¿Y algún favorito claro?
Pues creo que este año va a ser una lucha muy bonita. Tenemos una situación maravillosa para el espectador, con todo muy abierto. Desde la retirada de Marcel Hirscher, andamos en la búsqueda del sucesor al trono. Kristoffersen o Pinturo partían como posibles candidatos, pero como ya vimos la pasada temporada, no hay nada claro, y hay mucha, pero que mucha competencia. En categorías femeninas italianas, encabezadas por la gran fe de Brignone, parece ser que van a empezar esta temporada enchufadísimas, como ya acabaron la anterior. pero habrá que ver qué opina Micaela Shiffrin o Petra Lova, entre otras. Que por cierto, hablando de Micaela, también ha comenzado la temporada como acabó la anterior, perdiéndose la cita inaugural del pasado día 17 en Solden, esta vez por problemas de espalda.
Vaya.
Bueno, pues teniendo esto claro, Rashid, ¿nos cuentas cómo fueron las primeras carreras de la Copa del Mundo?
Pues claro, hasta ahora hemos tenido solo una carrera, tanto para hombres como para mujeres, la famosa cita de Solden, con la que se abre la Copa del Mundo. Así que venga, ¡vamos a ello! El fin de semana del 17-18 de octubre daba comienzo la Copa del Mundo de Esquí. Tras muchos meses de espera largos y muy duros dada la situación y con una sensación extraña tras el final atípico y precipitado de la pasada campaña, nos plantábamos en Solden para vivir dos jornadas de esquí del más alto nivel. Comenzábamos el fin de semana de competiciones con el slalom gigante femenino, prueba a la que no acudía Micaela Shiffrin por unos problemas de espalda que previsiblemente estarán solucionados para la próxima cita. Quizás por ese motivo y añadiendo el hecho de que por la situación actual no estaba permitida la presencia de público en las gradas, el Sol decidió que tampoco acudiría, o mejor dicho, que se quedaría escondido tras las nubes en señal de protesta, dejando una primera manga con una pista muy exigente por sus condiciones ya habituales y por una espesa niebla que restaba mucha visibilidad. Pero hoy era día de fiesta, una fiesta muy azul porque las italianas llegaban muy muy fuertes, como era de esperar, y en la primera manga copaban ya con solvencia la primera y la segunda plaza. Marta Vasino con el mejor tiempo y Fede Brignone muy cerca. Trataba de seguir su estela a la noruega Mina Furst-Holman, pero casi un segundo, la suiza Michelle Gissin y la neozelandesa Liz Robinson empataban a tiempo en la cuarta plaza. Alice Robinson volvía a sorprender con un gran tiempo en la prueba inaugural donde ya ganara la pasada campaña de forma brillante. Para la segunda manga se preveía el desenlace de la fiesta que había dado comienzo en la primera, y hasta el sol, reacio al inicio del día, se dejó ver con intensidad, dejando esta vez sí unas condiciones fantásticas pese a una pista muy dura, dando más luz al que finalmente fuera el triunfo de Marta Vasino, en segundo lugar Fede Brignone y ambas escoltadas en el podio por la eslovaca Petra Lova, que con una primera manga muy discreta remontaba 7 posiciones en la segunda, haciendo una bajada increíble para quedar tercera por delante de Michelle Gissin y Mina Furst-Holman, que harían cuarta y quinta respectivamente.
¡Wow!
¡Qué pasada! Me lo imagino perfectamente, Rashid. Oye, ¿cómo debía estar ese muro?
Sí, y tanto. Lo que en Copa del Mundo llaman nieve buena, la dura, a los esquiadores mortales como nosotros nos hace saltar los empastes. Vamos, el muro de Solden en esas condiciones no es apto para cualquier esquiador, ya os lo digo.
Bueno, pues ya tenemos primer podio en las mujeres y primeros resultados para la clasificación general de la Copa del Mundo.
¿Y qué pasó con los hombres? Cuéntanos.
Pues vamos a ello también. En categoría masculina, ya el domingo, donde teníamos participación española con el dorsal 55 que portaba Álvaro Ortega, dando si cabe aún más emoción a la carrera, veíamos como el esloveno San Kranjec se preparaba para dar comienzo a la temporada. Salía el dorsal número 1 bajo un cielo azul y unas condiciones espectaculares. Poco después teníamos que lamentar la salida de pista del noruego Amos Kilde. Tras un primer sector en verde, perdía todas las opciones el flamante campeón de la pasada temporada del Globo de Cristal de la General. Mal comienzo para él. Por su parte, el resto de los favoritos nos hacían vibrar dejando los cronos increíblemente igualados. La primera plaza sería finalmente para el suizo Gino Kapsel, que comenzaba la temporada muy en forma. El suizo Odermatt se colocaba en séptima posición a solo 3 décimas. Un suspiro. El primer corredor que perdía un segundo era el estadounidense Tommy Ford, en la 15ª posición. Alucinante. Albert Ortega, el encargado de hacernos soñar a los españoles, hacía una bajada muy sólida, pero no conseguía el objetivo de los 30 primeros. Remontaba eso sí 5 puestos hasta la posición 50 en un día donde estar arriba era muy, pero que muy complicado. La próxima seguro que le vemos más cerca. Ya en la segunda manga, con los nervios a flor de piel y todo en un pañuelo, veíamos cómo salía el estadounidense River Radamos, el 30º clasificado de la primera manga, que marcaba el corte a solo 2:32 del mejor tiempo. Como ya he mencionado, un top 30 muy ajustado. poco a poco se iban sucediendo los corredores y llegábamos al baile de los que eran firmes candidatos al podio. Muchos en esta ocasión. Ted Ligety nos privaba de la que seguro sería una buena segunda manga tras perder un esquí. Una pena. Había comenzado muy bien. El italiano Luca Aliprandini se quedaba muy cerca del mejor crono. El noruego Nils Bolhagen sí lo conseguía. Se ponía en verde en meta y en cabeza de momento. Salía Odermatt, finísimo, espectacular bajada del suizo que marca el que sería finalmente el mejor tiempo de manga. Se colocaba líder. Loic Melar dejaba a Suiza muy cerca de él. Y salía Lucas Braten, sorpresón. Tiempazo que consigue con un bajadón. Con error incluido y salvando los muebles, no sabemos muy bien cómo en el último sector. Y ya nadie pudo con él. Christoffersen empata en el quinto puesto con Loic. Alexis Pinturo deja a Francia fuera del podio, cuarto esta vez. Gino no consigue aguantar el primer puesto y hace tercero por detrás de Odermatt y el ya mencionado Lucas Braten, quien ocuparía finalmente el cajón más alto del podio. Un podio que sorprende a casi todos, pero que nos ha hecho vibrar y sobre todo pensar si seremos capaces de aguantar esta tensión casi cada fin de semana. Cómo me gusta la Copa del Mundo y cómo la echaba de menos.
Bueno, pues ya está claro, qué bien, Rashid. ¿Cuándo es la próxima carrera, entonces?
Pues hace unos días recibíamos la noticia del aplazamiento de las pruebas de paralelo que se iban a disputar este próximo 14-15 de noviembre en Austria, tanto para chicos como para chicas. En esta ocasión la falta de nieve y la previsión de temperaturas no muy bajas han sido la causa, así que tendremos que esperar un poco más para seguir disfrutando de la emoción de las carreras. Las nuevas fechas para la cita de Lake Tours serán el 26 y 27 de noviembre.
Ajá.
Pero antes podremos, probablemente,
a ver.
Ver el regreso de Mikaela Shiffrin a la Copa del Mundo en los slalom de Levi el 21 y 22 de noviembre.
¿Tomamos nota?
En el caso de los chicos, al no haber ninguna carrera prevista entre medias, sí nos tocará guardar hasta la cita pospuesta de Lake Tours, los ya mencionados 26 y 27 de noviembre. Con las pruebas de paralelo.
Bueno, de aquí a que lleguen esas fechas, espérate que nieve, que no pase nada. Bueno, me parece que este año vamos a ir día a día, ¿no?
Eso es, Nacho. Habrá que aprender a manejarse en la incertidumbre, algo que a veces nos cuesta un poquito, pero bueno. Y hablando de incertidumbre, tendremos que estar atentos también al equipo noruego, donde saltaban las alarmas hace unos días con un positivo de Amod Kilde, que le tendrá aislado durante unas semanas. Y para quien se antojaba casi imposible estar listo para la cita del 14-15 en Lake Tours. La nueva fecha prevista para la prueba, al menos para él, es una gran noticia porque le da muchas más posibilidades de estar recuperado al 100% al tener un par de semanas más.
Claro.
Eso sí, él ya comentaba en su día que pese a dar positivo los síntomas que tenía eran muy leves, así que no creemos que vaya a más.
Bien.
A ver si llega.
Esperemos.
Genial, pues muchísimas gracias, Rashid El Yassar, apasionado del esquí, como vemos, y de la Copa del Mundo, por atreverte a aceptar el reto que te hicimos e intentar traernos la Copa del Mundo de esquí alpino de una manera accesible para todos y divertida.
Muchas gracias a vosotros por permitirme participar. Ya sabéis que es un placer para mí y además una forma diferente de compartir y disfrutar nuestra afición por este deporte.
Divertirnos y aprender, algo que siempre busco y me gusta hacer. Muchas gracias, Rashid. Te esperamos más adelante para que nos cuentes cómo han ido estas carreras que vienen.
Por supuesto, no me las pierdo y aquí estaré. Buena semana, chicos.
Adiós.
Nos encanta que estés ahí y si te gusta Hablamos de Esquí, nos encantaría que no te perdieras ningún programa de la temporada.
Ya sabes que todos los jueves sacamos un capítulo nuevo, pero si no quieres estar pendiente de acordarte, te lo podemos entregar en casa.
¿En casa?
Bueno, es una forma de hablar, porque si te suscribes a nuestro boletín de noticias, te enviamos un email cada vez que hay un capítulo nuevo y así no te pierdes nada.
Y no somos nada pesados. Un email los jueves cada vez que haya un capítulo nuevo y ya está. Fácil.
Para apuntarte a nuestro boletín de noticias tienes un formulario en nuestro blog de Nevasport o en hablamosdeski.com. Entras allí y en una pestaña pone suscríbete a nuestro boletín. Pinchas ahí, rellenas el formulario con tu email y listo.
Y si ahora no te viene bien, mándanos un WhatsApp al 682-734405 con tu email y te apuntamos nosotros.
¡Fácil!
Y así no te pierdes nada. En estos tiempos hemos cambiado muchos hábitos y los que nos quedan por cambiar, Camil.
¿A qué te refieres, Nacho?
Pues a que estamos en un momento en que nos estamos acostumbrando a muchas cosas. Lo más llamativo es la mascarilla, aunque hay muchos ejemplos, porque ¿quién nos iba a decir hace un año que todos íbamos a ir por la calle con mascarilla? Y lo hemos hecho.
Sí, es verdad. Ya no damos dos besos cada vez que nos presentan a alguien, mantenemos distancia de seguridad con el resto de las personas.
No damos la mano cuando nos saludamos, pero a ver si nos acostumbramos a hacerlo esquiando.
Bueno, lo de la mascarilla esquiando es incluso más fácil, porque fíjate, esquiando muchas veces ya íbamos tapados hasta arriba, entre el casco, las gafas, el tubular, íbamos como iremos este año, casi.
Pues precisamente de esto vamos a hablar los próximos minutos, de cómo vamos a poder ir cubiertos y protegidos a esquiar. Para eso ya estamos en comunicación con Danae Malet, Product Manager de Buf. Hola Danae, bienvenida a Hablamos de Esquí.
Hola, muchas gracias, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Hemos contactado con vosotros porque en distintas entrevistas ha salido el nombre de vuestra marca en relación no solo con los Buf clásicos, sino en relación con mascarillas. Y es que habéis ampliado la oferta de Buf ahora con mascarillas también.
Sí, eso es.
Cuéntanos, ¿en qué consisten los nuevos Buf con filtros?
Bueno, tenemos dos modelos, uno que es la Filter Mask y otro que es el Filter Tube. La Filter Mask la lanzamos en junio, justo antes de verano.
Sí.
Y es una, básicamente es una mascarilla un poco más, bueno, no es como una mascarilla convencional en el sentido de que se han hecho pues dos tiras elásticas que van por el contorno de la cabeza en vez de ir por las orejas, para darle una mayor comodidad y también un sentimiento como un poco más ergonómico. Uh-huh. Y luego tenemos el Filter Tube, que es el producto, bueno, es básicamente el tubular, que nuestro tubular clásico, uh-huh, con un bueno, es más ergonómico, tiene como un corte por la parte de arriba que se ajusta mejor a la cara, con un termosellado que lo hace muy cómodo, y se le ha puesto un bolsillo interior, también a la mascarilla. En ambos casos lleva un bolsillo interior en el que se puede introducir un filtro certificado.
¿Cómo y cuándo se os ocurrió lanzar este nuevo producto?
Bueno, nosotros, la verdad es que cuando pasó todo esto, a nosotros nos preocupaba mucho el tema. Tampoco sabíamos cómo iba a evolucionar ni la pandemia, ni la situación, ni nuestra empresa. Nos mueve mucho la pasión por el outdoor y por eso decidimos hacer algo al respecto para que los usuarios pudieran seguir saliendo a la calle, seguir disfrutando del outdoor, pero con la nariz y la boca cubierta. Entonces, en verano, con el calor, pues decidimos hacer un producto con un tejido más ligero y un producto un poco más pequeño. Y en invierno, un poco sin saber cómo iba a evolucionar, pero viendo que esto pues iba a trascender, el hecho de tener que cubrirse la nariz y la boca, pues decidimos hacer lo que nosotros sabemos hacer bien, que son las bragas de cuello, pero con un plus de cobertura, que sería en este caso pues el filtro adicional.
Los tubulares que conocemos de vuestra marca, de Buf, no tienen una posición, tú te los pones ahí en el cuello, como mucho te tapas la cara, pero no tienen una posición exacta. En cambio, estos nuevos sí que tienen que tener una posición, ¿no? Lo marca la nariz y la boca.
Sí, eso es. De hecho, la parte de arriba, que normalmente suele ser recta, le hemos dado una forma un poco más ergonómica, que va un poco por debajo, por la parte de detrás, y sube hacia la nariz. Incluso se le ha puesto un pespunte en la nariz para que quede más ajustado y cuelgue mejor, de forma que lo puedas llevar permanentemente a la cara. Entonces, este producto, que es súper multifuncional, que lo puedes llevar en cualquier dirección y ponerte de cualquier manera, ahora pues claro, tiene una posición correcta.
Claro, ahora tiene una posición para la nariz y para la boca, sí, que es donde va el filtro, ¿no?
Sí, no es difícil porque al final tienes un bolsillo interior que te lo indica, pero sí, tienes que ajustártelo un poco mejor.
¿Y qué tipo de protección tienen estos productos?
Bueno, este producto en sí lo que hemos hecho es centrarlo en el filtro. El filtro pasa la certificación correspondiente a la mascarilla quirúrgica, es decir, la EN14683, para entrar en temas muy técnicos. Es una mascarilla que tiene una filtración de mayor a 98% de filtración bacteriana.
O sea que para esquiar más que de sobra.
Sí, 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 estás cubierto.
¿Se pueden usar tanto para adultos como para niños?
Sí, de hecho tenemos dos tallas. Tenemos una talla de... Bueno, en realidad tres. Tenemos una talla de niño, unos diseños de niño, y luego en adulto tenemos dos tallas, porque aquí sí que depende mucho de cómo tengas la cabeza, el cuello. Somos muy variables, en realidad, de cabeza. Es lo mismo que con la ropa, ¿no? Que tienes una S, una M, una L.
Eso es.
Pues pasa un poco lo mismo con la cara. Entonces aquí sí que es muy importante medirte bien la distancia entre la nariz y el cuello, que es una distancia que no solemos medirnos. Y aquí tendríamos dos tallas, la XSS y la ML.
Ajá. Fenomenal.
Lo bueno es que estoy viendo en unas fotos que colgaremos también en nuestro blog, en hablamosdeski.com, el modelo mascarilla no se agarra a las orejas.
No, era para nosotros muy importante.
¿Cómo se sujetan?
Se sujetan con dos cintas, una que queda, las dos son regulables. Una queda por justo debajo del, bueno, por el cuello, te da el contorno, y luego el otro queda por encima de la cabeza, te la rodea. Entonces, no tienes ningún punto de presión en las orejas. Eso que vemos, que
ya, sí,
la
sí.
gente va por la calle y se le van doblando las orejas
un
para
horror,
adelante.
Sí.
Es un horror, y además que cuando lo llevas todo el día, duele.
Claro,
sí,
pues
sí.
Queríamos que evitar esto a toda costa y llegamos a la conclusión de que tenía que dar la vuelta a la cabeza. Y es ajustable de forma que aquí sí que no tenemos talla, sino que solo tenemos una, pero cada uno se lo puede hacer o más grande o más pequeño y llevarlo cómodamente.
Los productos de Buff ya son conocidos y muy usados por todos. ¿Qué expectativas tenéis para estos nuevos Buff con filtro?
Bueno, la verdad no lo sabemos, pero de momento estamos viendo que hay demanda. Al final parece que lo de llevar mascarilla va para largo y estos productos pues dan este plus de comodidad. Y ahora que llega la temporada de esquí también vemos que cuando tengas que coger un telesillas o ir a sitios donde tendrás que compartir el espacio con más personas y que no podrás pues respetar estas distancias de seguridad, pues es más que probable que la gente necesite un producto que esté homologado, que sea superior a llevar un simple tejido. Esto dependerá un poco de cada pista de esquí, por ejemplo, o sea, no lo sabemos, pero creemos que tendrán demanda, ahora a corto plazo, en un futuro quién sabe,
pero
a corto plazo sí que esperamos una buena recepción.
Bueno, es lo que decíamos al principio, que a lo mejor luego todo esto llega para quedarse, vete a saber. ¿Dónde...
Sí, eso no lo sabemos.
Claro, igual que volveremos luego a saludarnos dándonos dos besos, pues a lo mejor, ¿no?
Hombre, esperemos que sí. Bueno.
Esperemos que sí, pero igual tardamos un tiempo.
Sin duda. Bueno, ¿y de momento dónde se pueden adquirir estos productos?
Pues lo tenemos disponible en nuestra web, en buff.com, en nuestros propios puntos de venta y en bastantes establecimientos.
Claro, y luego aparte lo único es que hay que comprar esos filtros. ¿Esos filtros también se pueden adquirir en las tiendas?
Sí, donde vendan este Buff Filter Mask o Filter Tube también venden los filtros y también están disponibles en nuestro e-commerce.
Y en cuanto a duración de los filtros, que no hemos comentado, ¿como son equiparables a una quirúrgica, estamos hablando del mismo tiempo?
Sí, al final aquí es difícil dar una recomendación de uso porque dependerá mucho de las horas que lo lleves, del ambiente en el que estés. Nosotros recomendamos que no se lleve más de un día. En el sentido, es lo mismo que harías con una mascarilla quirúrgica, ¿no? Si tú sales y te expones a riesgos con esa mascarilla, lo normal es cuando llegues a casa la tires a la basura. Pues es un poco lo mismo con el filtro. Una vez se humedece, una vez ha llegado a su ciclo, lo has gastado durante todo el día, no sé si vas a trabajar, estás todo el día en reuniones, lo suyo sería tirarlo al final del día y al día siguiente ponerte otro y lavar la mascarilla, por supuesto.
Claro, lo que es el tejido de la mascarilla o del tubular es lavable.
Es lavable.
Como cualquier otro tubular de Buff.
Sí, exacto.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Dana Emalet, Product Manager de Buff, por estar estos minutos en Hablamos de Esquí y mucha suerte con estos nuevos productos, que ya que vamos a tener que llevar mascarilla para ir a esquiar, seguro que tienen muy buena salida.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Un saludo, adiós.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. Esperamos que os haya parecido interesante. Y si has llegado hasta aquí, te queremos dar las gracias por dejarnos acompañarte en este viaje.
Muchas gracias por estar ahí. Os esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo. pero mientras tanto, nos vemos en Instagram, en Facebook o en Twitter. Si todavía no sigues nuestras cuentas en las redes sociales, busca Hablamos de Esquí y allí nos vemos.
Pasad buena semana, cuidaos mucho, estad sanos y la próxima semana volvemos con un nuevo programa de Hablamos de Esquí.
Hasta la próxima semana. Adiós.